Está el director de planificación del Ministerio de Justicia, el señor Alejandro Buzo.
Sí.
Así que aprovechemos y preguntemos todo lo que tenemos que preguntar y vamos a ver si nos convence o no esta mañana. ¿Cómo le va, Alejandro? Buen día.
Muy buen día para vos, Carlos, Estela, y para toda tu audiencia.
Bueno, estamos hablando de esto que ya Estela ponía en las redes sociales ayer con respecto a esta a esto que recibe el Ministerio de Justicia en concepto de tasas desde la Corte Suprema de Justicia, Alejandro.
Así es.
Sí, ¿puede contarnos cómo funciona esto, cómo se distribuye y si es suficiente o no de acuerdo a lo que ustedes administran?
A ver, como para hacer un resumen de esto.
Sí.
Básicamente lo que está presupuestado, que me gustaría ahí hacer la diferencia, ¿verdad? Es relacionado al 21% de esas tasas que fueron históricamente descendiendo, cuando se había creado era el 50% de las tasas que iba al Ministerio de Justicia y Trabajo en ese momento. A hoy está presupuestado para que ingrese al presupuesto de este ministerio 106 mil millones de guaraníes, que es el equivalente más o menos anual a las tasas. El desembolso real, ustedes saben perfectamente, muchas veces no es lo que está presupuestado. Entonces, ese monto es un poco, para decirlo diplomáticamente, menor a 106 mil millones.
Estamos hablando de 106 mil millones anual, ese es el presupuesto estimado.
El presupuesto sí, en teoría, el presupuesto estimado, que no es en la práctica lo que va directamente al ministerio. Sin embargo, ese monto ya está cargado en los 330 mil millones, que yo decía justamente. Señora Estela, por la comunicación vía Twitter que teníamos ayer también,
sí.
Es lo que ya se carga separando al registro civil, que tiene una dinámica administrativa particular, si bien es dependiente del Ministerio de Justicia, quedarían en unos 330 mil millones para todo el ministerio, integrando ya esos 106 mil millones. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, esos 106 mil millones presupuestados, que rondan aproximadamente en unos 70.000 o 65.000 millones reales al año, se dividen en un 60% para infraestructura y un 40% para otros gastos, aproximadamente. En ese porcentaje, que ya está determinado que va básicamente distribuyéndose, se genera una diferencia entre lo que son las construcciones o el uso que se le está dando hoy día a las reparaciones menores. Ya que el presupuesto en sí no alcanza para, por ejemplo, construir una nueva penitenciaría, lo que se utiliza es básicamente para hacer las reparaciones en las ya existentes.
Mm.
Eso por un lado. Y por otro lado, también esto incluye un porcentaje para alimentos de las personas privadas de libertad, para el mantenimiento justamente de las instalaciones, que va relacionado con las reparaciones, equipamiento, contratos para agentes, donde también de ahí va la cuestión de exposición al peligro que se está integrando ahora, y básicamente cuando vemos el uso que se le da es absolutamente a todo el sistema penitenciario. La cuestión es la siguiente. Como bien ustedes saben, el colapso no es del sistema penitenciario en sí, sino que realmente es un problema sistémico que se da en el sistema de justicia. Cuando el ministerio tiene esa básicamente en línea ascendente a partir del 2011 con ciertos cambios normativos que se vienen tratando mucho en medios, y es importante también la difusión que ustedes le hacen, la población penitenciaria tiene un incremento sustancial que casi duplica la población histórica que se estaba teniendo. Entonces, a hoy nosotros tenemos casi 13.000 personas privadas de libertad con procesos abiertos, de unos 16.400 aproximadamente internos privados de libertad en toda la población, incluyendo los condenados. Entonces, cuando vemos este incremento histórico, esto hay que llevarlo justamente al presupuesto del ministerio. Cuando de esos 330 mil millones que ya tienen integrados, esos 106 mil que hablábamos de las tasas, el número de procesados que va en aumento, que ya inclusive está por encima de lo que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura investigaba y decía públicamente que iba en un promedio de 1.200, 1.400 al año. Al 3 de diciembre del 2018, a la fecha, estamos casi superando los 2.500 ya. Nosotros tenemos un costo de casi 250 mil millones para mantener a esa población de procesados, solamente procesados. Entonces, si hago la diferencia de mi costo real con relación a lo que el presupuesto de las tasas me dice, que yo sé que es menor, vemos que hay una diferencia negativa dentro del Ministerio de Justicia. Entonces, cuando hablamos de la precarización de los salarios, cuando hablamos de la falta de infraestructura, cuando hablamos de la deficiencia de los servicios básicos que deberían, y que de hecho están a cargo del Estado, uno ve que esa erosión que se tiene, porque no se planificó el crecimiento de la población con relación al crecimiento del presupuesto, hace que sea insuficiente este 21% de las tasas judiciales que ya está integrado, que no es, y me permito hacer la aclaración, no es un complemento a un presupuesto pensado en el 100% del uso para el sistema penitenciario, sino que es parte de ese 100%.
A ver, la última ley modificada, cuando, porque veo, yo tengo el historial acá, y desde 1992 más o menos, y veo muchísimas veces, la última ley modificada, ¿de qué año es?
Es, te mentiría, pero no es muy lejano en el tiempo.
¿La de 2002?
No, hay una más reciente, si no me equivoco, que justamente reduce el 21%, uh-huh. Y coincide en el momento histórico también en cuando se separa del Ministerio de Justicia, un poco antes, creo, del Ministerio de Justicia de Trabajo, uh-huh. Del Ministerio de Justicia propiamente. Entonces, también se da esa reducción en cuanto al porcentaje de las tasas y el presupuesto de un ministerio que se divide para que justamente la competencia sea específica, no se incrementa ni se piensa justamente en el uso y el gasto que se tiene en ese tipo de servicio, que es el servicio penitenciario, precisamente. Como bien usted decía, hay un proceso histórico en las redes sociales ayer, y para quien no lo hacía, le recomiendo que lo hacía en Twitter, porque es muy interesante poder tener ese tipo de debates. Se han dado, como bien decía usted, en 25 años diferentes situaciones, inclusive cambios como estos, ¿verdad? Sí. Que se van haciendo modificaciones, del 50% hoy bajando al tanto, termina en un 21%, el año pasado había, creo, también una propuesta del Poder Judicial de reducir al 15%, lo cual hubiese significado tener 15% solamente para alimentos y todos los ítems citados anteriormente, porque el Ministerio no tiene cómo hacer frente a esto sin las tasas, que también es una cuestión de pensarlo, porque el Ministerio no tiene un presupuesto único, sólido, para el sistema y con esos complementos, por ejemplo, las tasas. Pero bueno, ese sería otro debate.
Director.
Entonces, dígame.
¿Usted desde cuándo está en ese cargo?
Desde agosto del año pasado.
Porque yo estoy viendo que en septiembre del año pasado hubo un rechazo de la Cámara de Senadores a un proyecto de ley que modificaba justamente este tema de la ley 669/95 de tasas judiciales.
Uh-huh.
Ya en, pero en este periodo.
Sí, el tema es que se dan muchas situaciones. Como usted bien sabe, también el año pasado se daba una huelga judicial, se dan diferentes instancias y situaciones que terminan de afectar dentro del Poder Legislativo la razón de aprobar o derogar o desaprobar muchas veces normativas. Utilizando lo que usted pone como ejemplo, cuando en 2011, 2010 realmente, y parte de 2011, se generan ciertos cambios sustanciales a la ley penal, eso tiene que ver, por ejemplo, con una sensación y un pedido de una parte de la sociedad en cuanto a la delincuencia y la percepción de inseguridad. Entonces, esa medida de privación de libertad, que sea la prisión preventiva, también se modificaba por la situación, yo creo que recordar mejor que yo, por el caso de dos jóvenes que morían a manos asaltantes. Entonces, cuando vemos que hay este tipo de situaciones en el seno del Poder Legislativo, también hay que entenderlas como una reacción a momentos muy particulares que se viven.
Uh-huh.
Lo cual sería interesante empezar a planificarlo en la reacción o los efectos dentro de todo un sistema.
Exacto. Ustedes como administración nueva, cuando hicieron el corte administrativo y específicamente con este tema de la crisis penitenciaria que es de hace mucho tiempo, simplemente que ahora explotó, ¿ustedes no se pusieron a mirar los números y a decir, bueno, en este rubro recibimos tal... ni siquiera ir tanto en el tiempo, aunque eso lo sería muy interesante revisar en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto dinero recibió el Ministerio de Justicia y en qué o cómo se destinó? Lo que yo veo en este proceso legislativo que uso es que la vivacidad y de los legisladores es que en un primer tiempo de la ley se especificaba exactamente el porcentaje que debía ir a construcciones o refacciones penitenciarias y un porcentaje mínimo a otro tipo de situaciones. No sé si la nueva modificación establece eso o directamente nomás ya dice que el Ministerio de Justicia utilice para temas penitenciarios sin determinar
exactamente. Si me permite, doña Estela, sigue determinando los porcentajes y justamente, como le mencionaba y también a su audiencia, el incremento de la población hace que los recursos ya asignados en porcentajes determinados por la propia ley sean cada vez insuficientes. ¿Por qué? Porque mi población crece, yo tengo el mismo presupuesto, que inclusive en la transferencia es menor en la realidad, y no doy abasto con lo que tengo que hacer. Inclusive, haciendo un poco complementando lo que usted bien decía, cuando se recibe la administración, inclusive el presupuesto de este año es el mismo presupuesto del año pasado, ya estábamos casados con lo que ya se había trabajado para poder tener el presupuesto 2019 del 2018, y realmente todos los números estaban en rojo. Se está haciendo magia administrativa, porque hoy día los agentes penitenciarios que se reconoce en el ministerio tienen un salario aún insuficiente para lo que tienen que enfrentar diariamente. Hoy recién están cobrando una bonificación por exposición al peligro, recién hoy en toda la historia del sistema, y se está justamente reasignando de parte de estos montos en cuanto al porcentaje que nos permite la ley de este 21% de tasas. Quiere decir que a pesar de tener esa precariedad ya expuesta, se está haciendo mejor uso de los fondos. Y yo pensaba en lo que usted ponía ayer en el Twitter, y realmente ya como ciudadano me ponía a reflexionar qué interesante sería realmente ver en este transcurso de los últimos 24 años y tanto, si sumamos este 25, ¿verdad?, qué se ha hecho históricamente, porque eso nos permite ver el evento de San Pedro, que yo creo que es la fotografía de esos 25 años tal vez de un fracaso en cuanto a la gestión del sistema penitenciario como tal, y poder entender históricamente cuál ha sido la responsabilidad y quiénes han sido los responsables, no por cuestiones partidarias ni políticas, sino realmente en cuanto a la gestión de un sistema.
Claro. Usted como ciudadano está preocupado, pero usted como alto funcionario del Ministerio de Justicia puede ocuparse, usted tiene el poder como para solicitar esos informes y preguntar qué se hizo en un estudio, diríamos, histórico de cuánto se percibió. A mí me pasaron acá un dato. Del 2013 a hoy, 2019, mitad de 2019, el Ministerio de Justicia recibió, en concepto de tasas judiciales, 366.595 millones de guaraníes. Eso es un estudio no muy certero todavía, pero este es, porque esto está todo en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia. Y si es así, no es poca plata como para que estemos hoy en la situación en la que estamos.
Usted me decía, me permito, sin sacarle, como se dice, la nalga a las gringas. Sin dudas, hay dos cosas que va a simultar mi persona, que sigo siendo ciudadano a pesar del cargo, y no dudo que estamos haciendo lo correspondiente. Pero cuando usted, me permito repetirle, habla de 366.595 millones, sí, de 2013 a 2019.
Sí. Ese es el dato que vamos a poner, pero vamos a tener el dato preciso.
Vuelvo a poner en el debate. Mi costo anual, esto es un histórico de 2013 a 2019, mi costo anual es de 250.000 millones por la población de procesados que tengo hoy.
Pero el presupuesto del Ministerio de Justicia, pues, no es solamente lo de las tasas judiciales.
No, está integrado. De esos 330.000 que yo le decía, los 106.000 están integrados ahí, que corresponden a ese 21%, y usted hace justamente referencia a los 366.595 millones del 2013 a 2019, que sería casi un año y medio de cobertura para el porcentaje de procesados que vengo sosteniendo casi desde el 2011. Entonces, cuando yo veo, y me permito para poner en contexto, cuando en el 2011 se da el cambio normativo, yo de un promedio aproximadamente de unos 5.000 internos, personas privadas de libertad, salto a 7.161. Del 2011 en adelante eso no se iguala, ni siquiera baja, va en ascendente número, y hoy tenemos 16.400. Al 2014 tenía 10.450, al 2017 tenía 13.887 personas privadas de libertad. Y el incremento se da en relación también al incremento de la población de procesados. Si yo hoy tuviese, doña Estela, a Carlos y a toda tu audiencia, solamente la cobertura para mis condenados, que están aproximadamente en 3.800, 3.750, probablemente yo no tendría que declarar la emergencia en cuanto al volumen y dimensión de la crisis, porque tengo cerca de 9.000 plazas para cubrir todo el sistema. Entonces creo que ahí se logra ver también, viendo los números, por dónde realmente empieza a colapsar el sistema penitenciario ante la crisis del sistema de justicia.
Ahora, director, en el derecho administrativo se tiene que acatar lo que está expresamente dispuesto, y en este sentido, esa norma, ¿acaso no especifica que ese 70% tiene que ir a programas de inversión física para la construcción y mejoramiento de infraestructura penitenciaria? Es decir, acá no hablamos de comida para la población penitenciaria, no hablamos de horas extras o de seguridad para los guardias, cárceles. Esto tiene que ir a ese fin.
Perdón. Y va directo. Mm. Pero va, como había dicho anteriormente, en reparaciones menores. Si nosotros tuviésemos la posibilidad, y vuelvo a insistir, esto es dinámico. Entre más población tengo que atender con el mismo presupuesto, lógicamente tengo menos cobertura. Pero ese costo que usted bien menciona, es que ya está programado en porcentajes por una ley, se destina específicamente a eso. Cuando nosotros vemos que el total de la población, del sistema penitenciario, ha tenido un mantenimiento en estos casi 10 meses, reparaciones, inclusive ampliación de pabellones, no construcciones mayores, no nuevas penitenciarías, lógicamente se ha hecho uso de este fondo, de este presupuesto del Ministerio de Justicia. Lo otro, que equivale a una variedad de gastos que no están especificados, que justamente no están contemplados, como bien lo mencionaba usted, infraestructura, se reparte en todo el sistema en cuanto a mantenimiento, incremento de la seguridad, equipamiento del personal. O sea, eso se cumple, pero a rajatablas. El problema es que me es cada vez insuficiente ese presupuesto, porque tengo una población dinámica que crece en 2.000 a 2.500 actualmente. Pero, internos que yo no puedo dar cobertura con la misma infraestructura y con el mismo presupuesto.
¿Ese dinero que reciben en concepto de tasa, lo reciben directamente o es vía Hacienda?
Sin la vía Hacienda, porque está dentro del presupuesto. Es decir, esa es una cuestión administrativa que se da, que no es directamente al ministerio como tal, tengo entendido. Podría equivocarme quizás ahí, no lo es dueño de la verdad, pero como se integra anualmente al ministerio, se van haciendo las transferencias graduales también. Eso no es que sea 106 mil millones al año, sino que vos sabés bien, Carlos, se va haciendo gradual el desembolso también, ¿verdad? En cuanto a esto, es interesante citar, me permito, ¿verdad?, el hecho de que lo que se plantea con la ley de emergencia y las nuevas infraestructuras no es solamente lo relacionado al sistema actual, sino también a las nuevas amenazas, inclusive a la situación de la infraestructura vigente. Yo me quedo con algo, y me permito mencionárselo a la señora Estela, con relación a estos 25 años diferentes y situaciones que se dan. Hace un par de meses recién nosotros logramos tener el título de propiedad de Tacumbú. Imagínate, Tacumbú se inaugura ya por el año, la década de 50.
Sucede con cientos de escuelas en Paraguay. Tiene un problema de titulación del Estado. Sí, creo que tiene el palacio.
Cito un ejemplo porque hay una cuestión también de desidia en cuanto a la condición de dominio de los establecimientos penitenciarios, y esto acarrea también la problemática, por ejemplo, con los diferentes municipios, de ciertas cuestiones ambientales que antes no existían y que hoy existen. Uh-huh. Muchos penales son pequeñas ciudades, por la población que tienen, que necesitarían haber tenido, o por lo menos haber contemplado, la inclusión de ciertas infraestructuras, por ejemplo, las plantas de tratamiento de residuos. Eso hoy no los tienen. Entonces, cito más como ejemplo que hay diferentes situaciones que uno tiene hoy que enfrentar, porque también hay normativas con respecto al tema ambiental que son relativamente nuevas en relación a la infraestructura que ya existe. Hablo de Tacumbú, que ya desde la década del 50 del siglo pasado está teniendo población penitenciaria, y recién hace un par de meses obtuvimos con esta gestión de gobierno el título de propiedad. Uh-huh. Simplemente como una referencia.
Uh-huh. Hay una ley de emergencia que ya fue aprobada el año pasado, ¿verdad?
El 24 de septiembre, el decreto 309 de Presidencia, que declaraba la emergencia de infraestructura penitenciaria.
¿Y cómo difiere de la ley que se está aprobando? ¿Por qué es necesaria otra ley?
lo que se, a ver, hay dos cosas que se dan. Si bien se dio el decreto, lo que no tuvo tampoco fue una asignación de fondos para la situación de emergencia de la infraestructura, por un lado. Y lo que hoy, básicamente, con esta nueva, podríamos decir, la ampliación de lo ocurrido el año pasado con esta ley de emergencia, es para el sistema penitenciario frente a nuevas situaciones. Por ejemplo, la amenaza del incremento de la violencia y la falta de cobertura con relación al personal de seguridad dentro de los establecimientos. Uh-huh. Poniendo números nuevamente al aire, el sistema tiene 1.456 agentes que tienen que dar cobertura para esas casi 16.400 personas que van aumentando, ¿verdad? Entonces yo tengo un promedio de un agente penitenciario para controlar a cerca de 80 personas, en algunos casos 90 personas. Uh-huh. Ahora, hace absolutamente incontrolable, ¿verdad?, la situación.
Lo que yo no entiendo es entre esta ley, a ver si usted me puede explicar. El gobierno había anunciado la adjudicación para la construcción de 3 penitenciarías, un costo estimado de los 3 de 180 mil millones de guaraníes. Esta nueva ley, que no sé si probablemente va a pasar el Senado también, si es que se mantiene el pacto de las 3 bancadas, es nuevos fondos para nuevas cárceles, porque el gobierno ya aprobó la licitación, ya se supone que tienen que empezar a construir.
Sí, sin dudas. Con respecto al tema de la construcción, es un tema que ya se hablaba en la gestión anterior, lo digo sin ningún tipo de ánimo de tirar responsabilidad, sino para poner en contexto, en donde justamente una de las consultas era por qué el Ministerio de Justicia no estaba a cargo del proyecto. Bueno, hay un convenio que hace que el Ministerio de Obras Públicas sea el que tenga que llevar adelante el proyecto de la construcción de las nuevas penitenciarías. Lo que hace esta ley es facilitar, justamente por el estado de emergencia, que los trámites administrativos tengan la celeridad necesaria, precisamente para que gran parte de lo que se cuestiona es por qué, si hay una emergencia, se está perdiendo tanto tiempo. Bueno, el tratamiento sea de emergencia realmente para también el trámite administrativo. Y lo otro es, básicamente, ya poner en contexto la facultad que de hecho tiene el Ministerio de Justicia para el uso de las fuerzas públicas. Esa no es una cuestión arbitraria ni que se está inventando, sino que eso está ya contemplado en la ejecución penal ante situaciones excepcionales en los artículos 226 y 227. Es simplemente ya poner en contexto y que ese uso de las fuerzas públicas, que sería perimetral en el contexto justamente de ciertos establecimientos, esté facultado por la ley de emergencia.
Alejandro Busso, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
No, un placer estar con ustedes. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Director de Planificación del Ministerio de Justicia.